En esta mañana, hermanos, quisiera introducir el tema de la conferencia bíblica, que es con respecto a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche continuaremos, a menos que el Señor guíe otra cosa, con el estudio de la carta de Primera de Corintios. Si es que no abundamos más sobre esto. Los temas están ya asignados, gracias por los pastores que van a venir a predicar. Y hay una serie de temas, habrá 11 sesiones entre los servicios y las conferencias de la mañana y los servicios del domingo. Pero este tema es muy abundante y me gustaría en esta hora introducirlo y que el Señor vaya preparando nuestros corazones. Y un poquito aquí, un poquito allá, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, y el Señor acomodando lo espiritual a lo espiritual con respecto a esta verdad bíblica de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos concedes de estar en tu casa para escuchar la palabra de Dios. Te doy muchas gracias por el gran privilegio que me das de abrir las escrituras y enseñarle a los hermanos que no son unos niños, que son cabezas de hogar, y tu palabra ha establecido este patrón bíblico. Tu Espíritu Santo nos ha puesto como obispos, dice tu palabra, supervisores para apacentar la grey de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Y Señor, te pido para que me des de tu gracia. Y tu palabra dice que aún el obispo o el pastor debe ser apto para enseñar. Y suplico la unción de tu Espíritu Santo. Y que no solamente me capacites a mí, me unjas a mí, sino también nuestros corazones sean receptivos para recibir la palabra. Y que en esta mañana se predique la palabra. La palabra. La escritura. Bendice, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La primera mención de la sangre en la Biblia como tal la encontramos en Génesis capítulo 4 y leíamos esta mañana: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero hay otras implicaciones. El primer mensaje de la conferencia el miércoles hablaremos precisamente del tema de el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios, este cordero fue inmolado. Y así como vemos en el resto de la Biblia, y aún en el libro de Éxodo, cuando se tomó un cordero, hubo un derramamiento de sangre. Pero quisiera ir al libro de Génesis y ver las implicaciones con respecto a esto. ¿Por qué es importante la sangre? Porque la Biblia nos enseña que la vida en la sangre está. La vida en la sangre está. Vean por favor en Génesis capítulo 9, por favor. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Hay una manera, hermanos, yo me concentro aquí al Señor. Mire, por favor, Génesis capítulo 9, versículo 3. Es probable, y es lo que vemos aquí, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, hermanos, y ellos empezaron a poblarse, aún después de la caída, no comían animales. sino puras vegetales. Pasaron 1656 años aproximadamente. ¿De dónde tomamos eso? De la genealogía que se menciona en Génesis 5, cuando dice que Adán vivió tantos años, luego su hijo Seth vivió tantos años, luego Seth engendró a Enos y tantos años, hasta llegar a Noé, que es el tiempo del diluvio. Adán y Eva fueron creados, ellos se poblaron, es decir, de ellos fructificaron, llenaron la tierra, y hay diferentes eventos que sucedieron, y le llamamos a una época o una civilización antediluviana. Cuando decimos antediluviana, nos referimos a antes del diluvio. Hubo un diluvio. ¿Qué es el diluvio? Fue una ocasión en que Dios juzgó la tierra en su totalidad. Llovió por 40 días, las cataratas de los cielos fueron abiertas, dice la Biblia, y también de la tierra salió agua, ¿verdad? Y se llenó toda la tierra, hasta el monte más alto, inclusive nos dice que subió 15 codos arriba. Un codo, la medida son como aproximadamente 45 centímetros. Algunos han dicho, bueno, ahorita el monte, bueno, por lo menos se dice el Everest es el más alto, ¿no? Pero no necesariamente la geografía actual era la manera de la geografía antes del diluvio. Porque hubo muchos movimientos, probablemente tectónicos. Imagínense toda la tierra llena de agua por 1 año y 10 días. Cuando algo se llena de agua y cuando un río pasa por un lugar, nomás cambia, inclusive se hacen canales, ¿cómo se llama? Grietas en las calles, ¿no es cierto? Me refiero a la tierra cuando no hay pavimento o algo así. De por sí salen todos los baches, ¿no? Con una sola llovidita. Entonces creemos que en todas esas corrientes de agua que se movieron y todo eso, es lo que hizo que se formase la geografía como ahorita la tenemos. Inclusive, no entienden o no pueden los científicos anticreacionistas o en contra de la creación, no pueden entender cómo es que en el Gran Cañón de Colorado, ¿verdad?, que hay tantos, pues que es tan profundo, y se ven diferentes, la tierra, ¿verdad?, ahí mismo eso es cómo se ven diferentes capas. Y a veces le ponen que esta es la era fulana, y la era mesozoica, y la era perestroica, no sé qué, ¿verdad? Todo eso. La perestroica eres de Rusia, eso no es la era, ¿verdad? Entonces, pero lo curioso es que han encontrado fósiles que están en una era y luego en otra era. Entonces no es fácil. Uno se pregunta, ¿cómo es que cuando uno se sube un cerro grande o un cerro alto, encuentra conchitas? ¿Le ha tocado que ha encontrado conchas de mar? Y muchas. ¿Cómo llegaron allá? Entonces, es por el diluvio. El diluvio. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? A ver, déjeme, analizo bien lo que estoy diciendo. Es que por todo ese año, esos tiempos, antes del diluvio, toda la gente, dice la Biblia, que comían y bebían. ¿Sí? Bebían, y no necesariamente se refiere a que, no estoy diciendo tampoco que no, a cosas embriagantes, fermentadas, pero el asunto es que su máximo interés era el comer y beber. ¿Sí? Era el comer y beber, además de casarse y darse en casamiento. Al parecer, el pecado de la humanidad no era la idolatría. No vemos que hubiese ídolos, ¿ok? Ahora, no vemos altares, no vemos, por lo menos no se mencionan. Pero sí vemos que desde el inicio se separó de Adán uno de sus hijos que se llamó Caín. Usted conoce que Caín mató a su hermano Abel. Entonces Abel murió. Caín se separa de su padre y de su madre, se separa de la presencia de Dios y forma otra civilización o otra descendencia. Se han preguntado muchos, bueno, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Porque es nada más, dice ahí que Caín y Abel. Bueno, si leemos en Génesis 5, dice la Biblia que Adán engendró hijos e hijas. Los primeros dos hijos de Adán y Eva fueron el primogénito Caín y luego Abel. Algunos piensan que inclusive tal vez eran ocuates o eran, nacieron en el mismo embarazo. No, bueno, hay algunas razones, ¿verdad?, para eso, pero no es un absoluto. Entonces, ellos eran de alguna manera los hijos mayores de Adán y Eva. Entonces, cuando Caín mata a su hermano Abel en plena rebeldía contra la voluntad de sus padres, las enseñanzas de su padre y contra Dios, se aparta de sus padres y se van con él, creemos, por lo menos una de sus hermanas, porque no había manera de que él hubiese procreado sin tener una esposa o una mujer. Y es muy probable que también otros de sus hermanos se fueron con él, ¿verdad? Probablemente. Entonces, tenemos dos civilizaciones, una descendencia piadosa que buscó a Dios, que eran la descendencia del hijo de Adán, que nació en lugar de Set, de Abel, y se llamó Set. Y se menciona en Génesis 5 los nombres de sus descendientes y cómo ellos engendraron hijos e hijas. Dentro de esa linaje piadoso, el último que encontramos, o por lo menos, bueno, Noé, que fue el que hizo el arca, por eso le llamamos el arca de Noé, ¿verdad? La otra descendencia o el otro linaje fue un linaje impío o no piadoso, separado de Dios. Y ellos también se procrearon, pero sus principios y las cosas a las que ellos se dedicaron fueron diferentes. Pero llegó el día en que se unieron tanto el linaje piadoso como el linaje impío, por lo menos en su mayoría, creo que se mantuvo un remanente, y es cuando Dios decide el fin de todo hombre. Y es impresionante las acciones que Dios toma cuando sencillamente el hombre no quiere hacer su voluntad. Y todo esto inclusive nos enseña. Dios todavía después, digo, no estamos seguros si fueron 120 años, usamos la palabra 120 años, cuando dice que serán sus días, cuando le dijo a Noé, 120 años. Dice, no me contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. El hombre es carne, bueno, Dios sabía que el hombre era de carne y hueso, pero el asunto es que el hombre se había entregado a saciar su carne. Toda carne, así dice la Biblia, se había corrompido. El pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Y Dios tuvo que juzgar a través del diluvio. Para ello, todo ese tiempo comían vegetales. Ya fue después del diluvio, solamente 8 personas quedaron. Toda esta humanidad que ahorita existe vino directamente de Noé y de sus tres hijos, o principalmente de sus tres hijos, ¿no? Bueno, y de Noé por ascendencia, Sem, Cam y Jafet. Así que podemos decir que todos nosotros, pues venimos de la misma familia, de Noé, ¿ok? Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Y nos va a ayudar para entender lo que aquí está sucediendo. Pero miren Génesis capítulo 9, en el versículo 1, Génesis 9, 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Todo lo que se mueve y vive, ¿o será para qué? Mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Ahora, al principio, en Génesis capítulo 1, el Señor, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 29, dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo el que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Los mismos animales comían vegetales o plantas. No había esa cadena alimenticia. Es decir, muy interesante, ¿no? Todo eso. Cómo Dios sustentaba la tierra, ¿no? Por lo menos esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, en Génesis capítulo 9, volviendo allí, le dice el Señor a Noé que le da para su mantenimiento. Aparte, ahora hay una concesión más, no solamente las plantas, sino ahora los animales. Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Vas a comer los animales, pero no vas a comer la sangre de esos animales. Y ese es un principio que se confirma cuando se da la ley con Moisés, y que luego otra vez en el Nuevo Testamento se confirma cuando los que no son judíos se convierten a Cristo, se les ponen algunas limitantes o cosas que los cristianos gentiles o romanos, griegos, tenían que ellos seguir. No ser idólatras, no seguir ídolos, no practicar la fornicación, pecados sexuales, no comer cosas ahogadas o animales ahogados, y no comer sangre. Desde antes de la ley. Por eso nosotros, como cristianos, creemos que es bíblico no comer sangre. Y ya se va a hablar, ¿verdad?, de eso. Hay un tema que se llama el respeto por la sangre en esta conferencia bíblica. Entonces, mire lo que dice versículo 4, Génesis 9, 4. Pero carne con su vida. ¿Y cuál es la vida de la carne? Dice que es su sangre. En el libro de Levítico vamos a escuchar una frase que dice: porque la vida en la sangre está. Entonces, la sangre, para nosotros, la sangre, pues es una sustancia, ¿verdad? Un elemento líquido, color rojo, que es impresionante todo lo que Dios hace a través de la sangre. Hay un video, ¿verdad?, de el Instituto Moody, donde se analiza, son videos antiguos, científicos, que son como mensajes de la palabra de Dios, donde se analizan las cosas naturales para enseñarnos a una verdad espiritual. Y allí se presenta precisamente todo lo que en la sangre. Es impresionante, hermanos. Yo no tengo toda la capacidad para explicarlo. Mejor les pongo el video un día. Pero con el solo hecho de la respiración en nuestros pulmones, la oxigenación, cómo la sangre se oxigena y la sangre lleva toda esta oxigenación en este flujo, ¿verdad? Para el oxígeno de todas las células. La sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, toda la química sanguínea que hay tan elaborada, ¿verdad? En nuestro propio ser. Porque la vida en la sangre está. Nosotros como cristianos bíblicos no comemos sangre por respeto a la sangre. No porque algo me vaya a pasar. Yo me acuerdo, yo crecí en Tabasco. Y me acuerdo, mi familia hacía, y a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero era muy, no, el solo hecho de que yo lo mencione. Porque era tortuga en sangre. ¿Alguno de ustedes ha comido tortuga? Se dicen, no. ¿Y en sangre? Menos. Ah, pero qué buena era. ¿Sí? ¿Usted la ha comido, hermano? ¿Y estaba rica? Muy buena. Pero yo no sabía. Ahora no como eso. Pero pastor, mire, ¿por qué? Es sencillamente, primero porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Y segundo, ¿por qué? Porque es respeto por la sangre. Es respeto. Es, por ejemplo, aún matar a una persona, ¿por qué no la matamos? Bueno, porque Dios dice, no matarás. Pero también, aquí nos los dice, versículo 5 de Génesis 9, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Yo no puedo atentar contra la vida, que es tipo de la imagen de Dios. No puedo derramar la sangre. Es respeto por esta sangre. Y no puedo tomar tampoco, ya hablando de esto, a la ligera la sangre que fue derramada por mí. Ahí dice claramente, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y gracias a Dios que uno derramó su sangre por mí. El hombre hizo que él derramara su sangre. El hombre mismo, y bueno, aunque creemos en la teología, ¿verdad? Que es Dios quien realmente presentó a su Hijo, pero el hombre derramó esa sangre a mi favor. Y me refiero que derramó esa sangre porque Cristo fue crucificado por nosotros. Entonces, es un respeto a la sangre. Entonces, no se alimentaban de sangre antes, o no alimentaban de sangre, de animales, sino hasta después del diluvio, y se menciona esto. Muy bien, esto como un contexto de lo que vamos a decir. ¿Cuándo encontramos las primeras ocasiones en la Biblia que podemos hacer una referencia a esto de la sangre? Sin duda, Génesis 3:21, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, y Génesis 3:21, un pasaje clásico, y ahorita lo vamos a explicar, donde habla que Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva. ¿Qué pasó en Génesis 3? Pero antes de eso vamos a analizar Génesis 3:15. Bueno, para poner un poquito de contexto en Génesis capítulo 3, vamos a decir esto. En Génesis 1 se nos habla de los 6 días de la creación. Y en el 6º día Dios creó al hombre. Y en el 7º día Dios reposó de sus obras. En Génesis capítulo 2 se nos expande el conocimiento, se nos dan más detalles de cómo fue que Dios creó al hombre. Aprendemos en Génesis 2 que no es que creó Dios en un mismo instante a Adán y a Eva, sino creó primero a Adán, perdón, y dije Eva, ¿no? ¿Verdad? No, un amén, hermanas, no. A Adán, ¿verdad? Ok, y ¿y de qué lo creó? Del polvo de la tierra. Y luego sopló en él aliento de vida. Y luego Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, le daré ayuda idónea. Para ese entonces ya todos los animales estaban creados. Pero Dios trajo a los animales a Adán para que Adán les pusiera por nombre. Nombre. Y nombró a todos los animales. Esto sucedió en un solo día. ¿Verdad? Pero dice que para Adán no se halló ayuda idónea. Es evidente que probablemente los animales, probablemente, ¿verdad? Cuando venían, a lo mejor venían con su pareja. El león, ¿tú eres león? Y ella, leona, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y ya podemos hablar, ¿verdad? Los nombres, ¿no? Pero algo fue, no sé si Adán fue consciente de esto, pero resulta que en los animales de la tierra, por lo menos son los que dice que los nombró, o no dice los animales, tenía su contraparte, pero Adán no tenía una contraparte. Entonces Dios lo puso a dormir, Dios fue el primer cirujano. Y luego abrió en su costado y tomó de su costilla. Y no solamente creemos que fue el hueso, sino la carne alrededor del hueso. ¿Habrá habido sangre allí? Aquí tenemos un cirujano, ¿verdad? Que el doctor Ramírez, ¿verdad? Eso probablemente hubo una manipulación de sangre. Es interesante eso. Y es muy interesante cuando vemos a Adán como un tipo de Cristo que de él, de su costado, ahí podemos ver Cristo en la cruz, su costado fue abierto y de ahí salió sangre y agua. De él, de su muerte, no solamente, o de su ser, no solamente somos creados, sino ahora como iglesia y como redimidos, venimos a ser parte de su vida, al punto que dice la Biblia que en el futuro, allá en los cielos, va a haber una boda, las bodas del Cordero que derramó su sangre, por los redimidos, por los que compró. Entonces podemos ver una tipología muy interesante que si Adán representa a Cristo, de él viene su iglesia, sus redimidos y lo que da esta vida y esta posibilidad de una relación es que se toma de su vida y hay sangre. Y no quiero forzar mucho esa aplicación, solamente es interesante eso. De allí sucede otra cosa. Ya están Adán y Eva en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén hay dos árboles que muy probablemente están en medio del huerto. Uno de ellos se llama el árbol de la vida. El otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que de todo árbol del huerto podían comer, pero de un árbol no podían comer. Y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una prueba para el hombre y es una confirmación para mí que el hombre tenía un libre albedrío. El hecho de traerle a Adán los animales para que él los nombrara tenía un libre albedrío. El hecho de que no había un cerco para que tomase del árbol del conocimiento del bien y del mal habla de un libre albedrío. ¿O qué quiere decir? La capacidad para él decidir en base a lo que Dios le había dicho. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, come. Pero del árbol que está en medio del huerto, no comerás. Y le dice así, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en Génesis 3 viene la serpiente. Uno de los animales, dice la Biblia que era del campo, se metió al huerto, un huerto, en Edén, que era la región donde estaba ese huerto, había un huerto. Y ese animal se metió y empezó a hablar. Es muy interesante, ¿verdad?, que Eva no se asustó porque hablaba con una serpiente. Hoy en día, pues hable o no hable, ¿verdad?, pues que hay personas que pues no les... ¿Usted ha tocado alguna serpiente alguna vez? Bueno, en un parque una vez había como un pitón de esos amarillos, ¿verdad? Pero lo agarra uno así como diciendo, ¡ay, está bien! Y luego se le enredaba uno aquí. ¡Ay! No, normalmente. Pero al parecer, pues había esa relación con los animales. ¿Y podía hablar con los animales? Bueno, no voy a entrar en todos esos detalles, pero es muy interesante. Pero esta serpiente, un animal que al parecer pues estaba erguido, porque una de sus consecuencias o sus disciplinas fue que iba a andar sobre su pecho, como ahora andan las serpientes. Y empezó a hablar. Y creemos que esta serpiente de alguna manera estaba influenciada por Satanás. Por Satanás. Por eso uno de los nombres de Satanás se le llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esta serpiente influenciada por Satanás tentó al hombre para que tomara de lo que Dios dijo que no debía tomar. Y mintió. Satanás es mentiroso. Satanás es un homicida, busca la muerte espiritual de todos los hombres. Él es un homicida es aquel que mata a otra persona. Y puede ser que Satanás no sea el que los mate, el pecado pues trae consecuencias, ¿verdad? Pero mientras esas personas no crean en Dios, están muertos espiritualmente. Y él le dijo a Eva, no es cierto, no morirás. Inclusive insinuó que Dios pues quería ser superior y que no quería compartir con ellos. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de este árbol van a ser como él, sabiendo el bien y el mal. Y eso incitó a la mujer, ¿verdad? Y empezó a ver ese fruto con ojos de codicia y tomó y luego convenció a su esposo de tomar del árbol o del fruto. Y eso trajo como consecuencia que tanto el hombre como la mujer pecaron contra Dios y estaban ahora muertos espiritualmente. Normal, teológicamente se le llama la caída del hombre. El hombre ahora había pecado. ¿Qué pasa? El hombre habría de morir. El pecado trae la muerte. El pecado hace que el hombre pierda la vida. Y la vida en la sangre está. Es interesante que la primer muerte humana fue una muerte donde hubo mucho derramamiento de sangre. Porque cuando Caín mató a su hermano Abel, según el verbo que se usa, no solo en el hebreo, sino creo que principalmente en el griego, en el hebreo también, porque es en el intensivo, piel, que es una de las figuras o de los modos del verbo, la idea es que lo descuartizó. Lo descuartizó. No solamente fue un golpe en la cabeza y hay que... No. Cuando Dios dice, la sangre de tu hermano clama, es porque hubo derramamiento de sangre. La paga del pecado es la muerte. Entonces, para poder restaurar al hombre en su pecado, alguien más tenía que derramar su sangre por él. Y así lo presenta Dios desde un principio. Les decía, Génesis capítulo 3, versículo 15. Resulta que cuando Dios habla con la serpiente, le dice a la serpiente, que de alguna manera representaba a Satanás, fíjese lo que dice, Génesis capítulo 3 y versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Resulta que es enemistad, un conflicto, una lucha. Van contrario a contrario, la mujer en contra de la serpiente. ¿No es cierto? Hay una enemistad, un pleito. La mujer con la serpiente. Bueno, la mujer con la serpiente, ¿quién representa a la mujer? La humanidad. Con la serpiente, ¿quién representa a la serpiente? Satanás. Satanás está en contra de la humanidad. No solamente está en contra de Dios, sino está en contra de la humanidad. Una de las cosas, y lo escuchaba, leía en un comentario, ¿verdad?, que los hombres tienen que saber es que Satanás está en contra de ellos, aún el pecador. Hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. Todos venimos de una mujer. Todos hemos nacido de una mujer, ¿no es así? Pues Satanás está en contra del hombre. Dios quiere salvar al hombre. Satanás quiere que el hombre sea condenado. Satanás quiere que el hombre rechace a Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero no solamente se refiere, podría referirse este versículo a esto, sino mire con lo que sigue diciendo. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. De la mujer dice que tiene una simiente o descendencia, y también de la serpiente hay una descendencia. Simiente viene la palabra semilla, descendencia. Y luego dice algo en el versículo 15, sigo, dice, esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza. ¿Ok? Bueno, cabeza, más fácil porque mis dibujos no son buenos. Te herirá en la cabeza y luego dice, y tú, serpiente, la vas a herir a ella en el calcañar. La palabra calcañar es una palabra para el tobillo, o mejor dicho, este es el calcañar, la parte de atrás del pie. ¿Ok? Esta parte de aquí, el calcañar. Entonces, y probablemente lo que hace una serpiente, pica, ¿no? En las piernas. Lo cual nos indica que la herida que la mujer o la simiente de la mujer daría sobre la serpiente sería una herida mortal. Pero también la simiente de la mujer sería herida. Pero no, aunque moriría, y sabemos que se refiere a Cristo, resucitaría. Ahora, es interesante que cuando se usa ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, tú le herirás en la cabeza, le dice a la serpiente. Tú vas a herir, perdón, le dice a la simiente de la mujer. Esta, perdón, por la, lo digo bien. Esta, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer te va a herir en la cabeza. Y tú le vas a herir en el calcañar. En las expresiones en el hebreo, hermanos, se usa un pronombre personal masculino, lo cual indica que la simiente de la mujer a la cual va a ser herida no es una mujer, porque una mujer también es descendencia de la mujer, sino es un hombre. Entonces, la simiente de la mujer finalmente se refiere a un hombre que habría ser herido, pero con su herida, de alguna manera, golpearía la cabeza de Satanás. Y este versículo es lo que se le ha llamado como la primera mención del Evangelio, porque nos habla de la enemistad que hay entre Dios y Satanás, entre la humanidad y Satanás, porque Satanás quiere la destrucción de la humanidad, y vemos que uno de la descendencia de la mujer, y decía un comentarista, y es cierto, ¿verdad? Dice, tu simiente, interesante, Cristo nació de una mujer sin la participación de un varón. Es el único ser humano que nació de una mujer solamente. Y él es la simiente que golpearía la cabeza de Satanás. Pero él sería también golpeado, sería afectado en el calcañar. Entonces, ¿cómo sería afectado? Habría una afectación. Hay derramamiento de sangre. Bueno, lo que vemos aquí es que hay una afectación física de esa simiente. Entonces, podemos allí tomar también el hecho de que Cristo dio su vida para librarnos y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Bueno, la Biblia no los dice. Yo estoy ahorita hablando como si solamente este fuese el único versículo que tuviera. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 2 que Cristo participó, así dice, de carne y de sangre. Así dice. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Satanás tiene el imperio de la muerte. Inclusive Dios le ha dado esa posibilidad. Dios le dijo, me refiero, Satanás no hace nada sin que Dios le permita. Pero puedo yo decir, ¿Satanás puede matar a una persona? Sí, si Dios se lo permite. Le dijo con respecto a Job, nada más no toques su cuerpo. Pero Satanás está dispuesto a hacer trizas o a hacer destruir nuestras vidas. No, ese es mi tema ahorita, pero ojalá que lo tengamos presente. No tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principades, contra potestades. Eso es una realidad. Y el único que nos puede librar de esa enemistad con la serpiente es Cristo. Alguna persona dice, bueno, es que yo no quiero seguir a Cristo porque, bueno, no sigues a Cristo y haces tu voluntad, no creas que estás libre, estás todavía a expensas de Satanás. Tienes un enemigo y eso es una realidad. Bueno, entonces vemos que Cristo murió por nosotros, según lo que dice Hebreos capítulo 2, que viene a confirmar esto. Él como la simiente dio su vida por nosotros. Pero quiero... debo concluir, hermanos, el tiempo pasa muy rápido y este predicador habla mucho. Pero mire Génesis capítulo 3, ¿está ahí con su servidor? Versículo 20, una vez que dijo lo que tenía que decirle Dios a la mujer, al hombre, a la serpiente, dice así, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová, versículo 21, ¿está ahí? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué le hizo? Túnicas de qué? De pieles. Y los vistió. Ahora, me llama mucho la atención, ¿verdad? Que dos niñitas de nuestra iglesia estaban el otro día ahí juntas dibujando. Y estaban dibujando el huerto del Edén y Adán y a Eva. Y una de ellas más grandecita, una me supongo yo, porque yo pasé y estaba escuchando, estaba poniendo a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero la otra le dice, no, pero no tenían ropa. Y es cierto, ¿verdad? Nuestros niños cuando dibujan una persona, ¿la dibujan con qué? Con ropa. Pero es cierto, ellos antes de la caída no tenían ropa. Cuando cayeron en pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Algo cambió. en ellos. Tal vez su percepción ya no era espiritual, era más física. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues agarraron hojas ¿de qué? De higuera. Si usted y yo estuviésemos en esa condición, ¿de qué hojas agarraría? ¿No es cierto? Bueno, a lo mejor de esas de hoja de elefante, ¿no? Que le llaman unas grandotas, ¿no? Pero no había ahí, ¿verdad? Había a la higuera, ¿no? Y empezaron a coserlas, las hojas de higuera, ¿las ha visto? Y se hicieron, dice la Biblia, delantales. Aún usted dice, ay, me voy a poner un delantal. Usted no se va a poner un delantal y va a salir a la calle nada más. ¿No es cierto? Era un delantal, la expresión es, solamente cubría sus partes, como llamamos, íntimas. La cobertura del hombre siempre estará limitada. Entonces, ¿y qué es lo que hace el hombre cuando peca contra Dios? Para abundar en esta verdad, busca cubrirse. Busca cubrirse de la presencia de Dios. Ellos se habían hecho estos delantales para cubrirse el uno al otro. Pero cuando Dios, la voz de Jehová Dios, se paseaba en medio del huerto y dijo, ¿dónde estás tú? Dice la Biblia que el hombre se había ido a esconder debajo de los árboles. Muy interesante. Otra vez, pero no abajo de la higuera, no, abajo de los árboles, lo cual también es un tipo, si lo vemos, el hombre cuando bien tiene que afrontar la presencia de un Dios santo en su pecado, solamente como aplicación tiene que ir a ponerse debajo del árbol. Y es la cruz, es un tipo de la cruz, pero en este caso es el hombre tratando de cubrirse. Y sí, ponerse debajo de un árbol. Pero el hombre no solamente necesita algo más, si podemos decirlo así. Y Dios viene, les quita sus hojitas de higuera y es, no dice la Biblia, pero es lo que lo entendemos, hizo túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? ¿De otro ser humano? No, porque no había, ¿no? Y túnicas de quién, ahí lo dice, ¿no? Yo ando aquí, túnicas, no, dice, no, nada más dice túnicas de pieles. Entonces tuvo que tomar unos animales. ¿Qué animales? No sabemos. Encontramos, ¿verdad?, en el libro de Levítico que hay becerros, hay machos cabríos, hay corderos. Probablemente, solamente eran pieles de ovejas, no lo sé. Solamente es una. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no podemos nosotros como un absoluto decir esto fue. Lo que sí es que hubo, Dios mismo agarró de esos animalitos, los agarró y les tuvo que quitar la piel. Y para quitarles la piel, los tuvo que matar. ¿Sí? Ahora, tomó la piel, podemos decir, hubo un derramamiento de sangre. Alguien una vez enseñaba así, y bueno, no sabemos, pero fue la piel, no creo que sea así, ¿verdad? Dios limpió esa piel de la sangre y todo eso, tal vez, no sé. O había restos de sangre. Lo interesante es que la cobertura del hombre, y no hizo delantales, hizo túnicas. Y la palabra indica una vestimenta que va, pues hasta la, cubre todo el cuerpo. Entonces la sangre, la muerte de un animal, y hubo derramamiento de sangre. ¿Quién tuvo esa iniciativa? Dios. ¿Amén? ¿Qué hubo de por medio? Muerte. ¿Qué hubo de por medio? Sangre derramada. ¿Qué se requiere? Un sustituto, alguien que muera en su lugar. el día que de él comiere ciertamente morirás. Pues por un periodo de tiempo Adán no murió. Adán no murió, pero Dios, alguien murió para ponerle esa túnica de pieles. Y finalmente Adán murió físicamente, creemos que estará en el cielo, ¿verdad? Porque su vida fue restaurada con el Señor. Ahora, vemos allí las túnicas de pieles. Ahora, es interesante esto, hermanos. Adán y Eva representaban a toda la humanidad, lo cual nos indica desde allí que el medio para que toda la humanidad, cualquier persona de la humanidad, esté bien con el Señor, es a través de esta provisión que Dios ha dado a la humanidad, a todos los hombres. ¿De dónde vienen todos los hombres? De Adán y de Eva. Esta era una provisión para todos. Cristo dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Que ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no sé qué, pierda. ¿Cómo está el mundo? Perdido. ¿Por qué? Por su pecado. Y ahora, ¿a quién Dios tomaría para morir y cubrir o perdonar o salvar a este mundo? A su Hijo. Entonces, esos animales son un tipo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, Adán y Eva, Dios no les preguntó, ¿quieres que te los ponga o no quieres que te los ponga? No, Dios vino y se los puso. Podríamos nosotros decir, tienes que tomarlo por la fe, pero Adán y Eva sencillamente pues lo recibieron. Lo cual nos indica, este es el medio para estar bien conmigo. Más adelante, y debo apurarme, hermano. Más adelante tenemos que Adán le enseñó a sus hijos cómo ofrecer un sacrificio a Dios. Y creemos que ese sacrificio tenía que incluir muerte, lo cual la ofrenda de Caín no había muerte, era de el producto del campo. Tenía que haber sangre, ¿sí? Un sustituto. Y ahora nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Tenía que haber fe. Ahora cada persona tenía que aceptar por la fe lo que había escuchado a través de sus oídos. A Caín y Abel no vieron a Dios cuando hizo eso, tal vez a Adán y Eva tampoco, pero les platicaron. ¿Y sabes qué, hijo? Dios nos cubrió con sus túnicas. No sé si tenían esas túnicas ahí guardadas. Mira, estas son. ¿De veras, papá? Sí. Y para acercarnos con Dios, tiene que ser a través de este sacrificio. No se les ocurra. Ahora, eso no dice que lo dijo a Adán, ¿verdad? Solamente estoy probablemente especulando. Si se van a acercar a Dios, ofrezcan un sacrificio así. Y lo que vemos es que Caín, por eso leíamos ese ratito, le ofreció a Dios, dice, trajo del fruto de la tierra. Y nos dice que Dios, versículo 5 de Génesis 4, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se pone primero a Caín y a la ofrenda suya. Había algo en el corazón de Caín. Dice también, pasando el tiempo, ¿Caín ofreció antes un sacrificio o una ofrenda como Dios quería? Yo creo que sí. Pero llegó el día en que él dijo, ahora le voy a ofrecer Dios esto. Y Dios dijo, no, Caín, no es así. Y como Dios no la aceptó, ¿qué pasó con Caín? No fue, ay, Señor, perdóname, es que yo pensé, es que mira, Señor, tanto me he esforzado. Y es precisamente, vemos ahí la primera ocasión en que el hombre, digo también lo de las hojas de higuera, pero vemos al hombre queriendo acercarse a Dios en sus obras. Él era labrador de la tierra. Yo quiero darle a Dios el fruto de mi trabajo. Y Dios dice, no, qué bueno que está en tu corazón, pero la ofrenda tiene que haber sangre de por medio. Y Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y Caín se ensañó, así dice la Biblia. Se ensañó, decayó su semblante y se ensañó o se enojó, es la palabra. En gran manera. ¿Contra quién se enojó? Contra Dios. Y luego la agarró contra su hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué le podía hacer a Dios? No, Dios, no quiero nada contigo, Dios. ¿Qué le hace a Dios? Ahora la va a agarrar contra aquel que está haciendo las obras de Dios. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti. Este mundo y el hombre, el pecado, se ensañó con Cristo. No fue una muerte ahí nada más, un flechazo, ¿verdad? O un palazo. Fue una muerte horrenda. Bueno, Dios le dijo a Caín, viene Dios con Caín y le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? Y es interesante, y muy porque con lo que hablábamos hace ratito, un mudo endemoniado. Caín no dijo nada. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre el que fue santificado? Toda persona que rechaza a Cristo irá al infierno. Y todo cristiano que rechaza la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado, para tener una buena relación con Dios, también sufrirá consecuencias. El medio para estar bien con Dios está provisto, y es la sangre. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Después meditaremos en esta realidad, que esa sangre de su hermano clamaba contra él. Oremos. Padre celestial, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, ver y darte las gracias porque Cristo, enviado por ti, llevó nuestros pecados, murió por nosotros, derramó su sangre. Y no podemos nosotros, Señor, buscar otro medio para ser salvos. No podemos, por más que nosotros podamos nosotros decir, bueno, pero es que si yo le hago así, o si yo voy a otra iglesia, o si yo va a ser, finalmente tengo que afrontar a Cristo. Y de, como dice la palabra de Dios, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre celestial, algunos de nosotros en esta noche, en esta mañana, hemos hecho afrenta de esta sangre. Tal vez estamos con un pecado en nuestras vidas y estamos enojados. Estamos como Caín. Le hemos traído ofrenda a Dios, a lo mejor venimos a la iglesia, a lo mejor hacemos esto, pero nosotros no queremos hacer las cosas como tú quieres. No nos queremos arrepentir. Hay un pecado evidente en nuestras vidas. Y probablemente nuestro mismo pecado nos lleva a tener una actitud incorrecta hacia otra persona, hacia nuestro cónyuge, hacia otro hermano, hacia el predicador, hacia el padre, hacia la madre. Señor, cuando ahí está la sangre dispuesta para nosotros. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Señor, ahí está la sangre para nuestra salvación, para nuestro perdón, para nuestra salud, para nuestra limpieza. Gracias por tu sangre en la cruz por nosotros. Gracias porque tú nos das vida a través de tu sangre. Queremos estar bien contigo, Señor. Si nosotros empezamos a rechazar el confesar nuestros pecados, el arreglar nuestra vida con Dios y tomamos a la ligera esta sangre, nos va a pasar tal vez como Caín. Llegará el día en que mejor nos apartaremos de aquellos que nos instan a buscar perdón en esa sangre. Y finalmente nos apartaremos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver que de lo que hacemos con la sangre depende nuestra vida. La vida en la sangre está. Y esta es la sangre, nada más y nada menos que de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa sangre? La sangre que perdona, la sangre que limpia, la sangre que purifica. ¿Qué vamos a hacer con esa sangre? Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Señor, hay algo que tenemos que arreglar contigo. Ahí está la sangre lista para limpiarnos. Ayúdanos por la fe, creerlo como Abel. Tal vez otras veces hemos vuelto a ti, está bien, pero y nos sentimos ya cansados, enojados, molestos. Señor, que nos demos cuenta que no es una cuestión de que una afrenta necesariamente contra la persona, que esto, aún la vida cristiana, la iglesia, no, finalmente es una afrenta a la sangre preciosa de Cristo que está limpia, que está, perdón, lista para limpiarnos. No podemos hacer afrenta, como dice tu palabra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda, esa es la expresión bíblica, la sangre? ¿Creemos que la sangre ya no puede limpiar? ¿Creemos que Dios no puede restaurar? ¿Creemos que la sangre no puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas? ¿Qué clase de ofrenda, qué clase de ofrenda venimos a presentar a ti, Señor? Bendice, por favor. Sigan orando, amados hermanos. Sé que el tiempo ha pasado y agradezco su paciencia, hermanos. Pero ¿qué tiene usted que arreglar con el Señor en esta mañana? ¿Hay algún pecado en su vida, hermano? Joven, señorita, ¿te encuentras como Caín? ¿Estás ensañado? ¿Sientes que Dios no ofrece tu ofrenda, que Dios las cosas? Ven, regresa a la sangre. Ven a la sangre de Cristo. Haz bien. Haz las cosas como Dios quiere. Humíllate. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amado hermano, ¿hay problemas en tu hogar, con tu cónyuge? Problemas tras problemas. Dificultad tras dificultad. ¿Queremos presentarle a Dios una ofrenda en nuestras obras? Aún podemos venir a la iglesia y ser fieles en esto y el otro, pero si no vamos a esa sangre para encontrar perdón, descanso, salud. Ahí está la sangre de Cristo que fue dada a nuestro favor. Padre celestial, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Gracias por recordarnos estas cosas. Aún la vida en la sangre está. Una buena vida espiritual, una vida, la vida eterna, está precisamente en rendirnos a Cristo y ser limpiados con su sangre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá alguien en esta mañana, Señor, que necesite confiar en Jesús como su Salvador personal? Oh, que este sea el día de su salvación. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo necesito que Cristo me perdone con su sangre? Yo no sé si muriera, iría al cielo. Yo quiero confiar en Jesús como mi Salvador personal. Habrá alguien así que dice, y levanta su mano y dice, pastor, yo quiero. Ore, levante su mano. ¿Hay alguien así? Niño, niña, joven, señorita. La sangre de Cristo te puede limpiar y te puede perdonar. ¿Habrá alguien así? Dios conoce cada corazón. Gracias, nuestro Señor. Pido que tú nos lleves con bien ahora a nuestros hogares, nos des fuerzas, descanso, y nos permita regresar esta noche para seguir meditando en tu santa palabra. En el nombre de aquel que dio su sangre preciosa por nosotros, oramos. Amén, Señor.